Bueno, después de esta brillantísima exposición por parte de mi compañera Lorena Otero, que además nos permite aclararnos, nos aclara a todos cómo podemos utilizar el camino, ¿verdad? Cosa que muchos preguntamos habitualmente, voy a dar paso a mi compañero Luis Vázquez Fornos, que nos va a hablar de la atención sanitaria al peregrino.
Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y a estas horas ya de la mañana o casi de la tarde para escuchar un poquito algunas reflexiones sobre el carácter del Estatuto del Peregrino. Doy las felicidades también a Lorena por su exposición ampliamente ilustrativa de esos derechos. También gracias a Isabel por su presentación. Me han encomendado hablar de la protección sanitaria del peregrino. Y esta protección sanitaria del peregrino, a través de, en primer lugar lo vamos a hacer de la historia, para luego referirnos a la normativa presente, actual, que protege a todos los peregrinos, nosotros lo podemos ser, hacia el Camino de Santiago. No quisiera extenderme demasiado para no aburrirles, y lo que sí coincido plenamente en que, lógicamente, lo que decía Lorena como última reflexión tiene pues una virtualidad. Es decir, el peregrino tiene una serie de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y también internacional, pero quizás se echa de menos que de alguna manera se establezca un estatuto jurídico concreto y particularizado donde se recojan todas estas normas que de manera dispersa aparecen, como decíamos, en el ordenamiento jurídico y que de alguna manera también sirvan como base y ayuden de alguna manera a realzar la figura de los peregrinos. La protección desde el punto de vista sanitario parte de la propia idea de la peregrinación. El Camino de Santiago, como ustedes saben, es un lugar excepcional de encuentro de gentes e ideas venidas de los más distintos lugares. Y esta confluencia de gente, desde luego, va a afectar desde el punto de vista sanitario no solo cuando se llega al fin o la meta correspondiente, que sería Santiago de Compostela, sino a lo largo de todo el camino. Y se hace desde un punto de vista no solo individual, sino también colectivo. Y en ello el derecho tiene algo que decir. Y esto es quizá lo que vamos a analizar en esta ponencia. El porqué de las peregrinaciones y su mantenimiento actual es algo que hay que buscar en la esfera individual del peregrino. Las motivaciones pueden ser de muy diversas índoles. Pueden ser motivaciones de carácter espiritual, motivaciones de carácter religioso, también motivaciones de carácter de contacto con la naturaleza, pero también hay una motivación a veces de sanación o de curación. Ofrecimiento para la sanación o curación que motiva a muchos peregrinos. No tengo recogido el porcentaje concreto de lo que podría significar esta motivación, pero sí creo que es una amplio margen de peregrinos que se ofrecen al Santiago Apóstol como sanador o curador de sus dolencias y por eso realizan dicha peregrinación, al margen, lógicamente, de lo que acabo de mencionar, de motivos de carácter espiritual o también de carácter religioso. Y lo cierto es que también el peregrino, en su camino, en su viaje hacia esa meta que tiene encomendada, va a sufrir muchas penalidades, va a realizar muchos esfuerzos y que van a afectar, como decimos, con carácter importante desde el punto de vista sanitario. La literatura medieval, a la que ha hecho referencia pues de una manera muy precisa Lorena, contempla muchas referencias a estos temas de índole sanitario. El Códice Calistino, elaborado por Américo Picaud, reconoce y contempla en muchos pasajes referencias al dolor, a la enfermedad, a la muerte y a la forma de curación. El peregrino, tal como en aquellos siglos en los que comienza su viaje, en el siglo X o siglo XI, podría considerarse de alguna manera afortunado si a la vuelta de su viaje no había sido embaucado, robado, muerto, si no había sido contagiado de alguna enfermedad, si no había sufrido lepra o enfermedad cutánea. Todos esos peligros le acechaban continuamente en su viaje y en muchos casos le impedían de manera clara continuarlo o incluso pues no regresaba a su lugar de origen. Son cuestiones de índole sanitaria que hoy nos parecen, con la protección que luego como desarrollaremos, pues nos parecen algo obvio y que estamos pues dentro de esa aureola o protección jurídica en aquella época, desde luego no lo era, y realmente realizar el camino era una verdadera aventura. El Códice Calistino, como decíamos, contempla muchos pasajes referidos a este tipo de situaciones. Así, por ejemplo, respecto de los ríos, pone especial énfasis en ellos, dice sobre los de Navarra, cuidado, no debes beber ni tú ni tu caballo, el que fuese a caballo, lógicamente, pues es un río mortífero. decir, no había que tocar esa agua ni con la punta de los dedos. Realmente era algo extraño. No sorprende estas referencias en el Códice Calistino, dado que existía una higiene insuficiente y había una gran dependencia de los ríos y arroyos, y por lo tanto beber en ellos era algo absolutamente necesario. No había grifo del cual tirar para beber agua, o no había botella de cristal o de plástico para poder llevar en el macuto de viaje, ¿no? Y además el Códice Calistino también refiere otra serie de peligros también relacionados en España y en Galicia. Así advierte de que no se coma carne y pescado si no es en buenas condiciones, porque comunican extrañas enfermedades a los extranjeros. No sabemos si también a los nacionales o solo a los extranjeros, pero el Códice Calistino les pone énfasis a los extranjeros que tengan cuidado con carnes y pescados que suelen ser malos en Galicia y en España. Y ante esta situación, ¿el peregrino qué hace? ¿Cómo se le protege desde el punto de vista sanitario? Bueno, pues la atención sanitaria del peregrino es coincidente con el propio nacimiento de las peregrinaciones. Ya desde el primer momento se realizan como manifestaciones organizadas para atender a los peregrinos a lo largo del camino. Surgen en el siglo X una serie de pequeños hospitales que recogen al colectivo de pobres, enfermos y peregrinos, todos juntos, y tienen su evolución final, como ustedes conocen, en el Gran Hospital Real de Santiago, construido por Enrique Egas entre 1501 y 1511 y promovido por los Reyes Católicos. También a partir de esa época aparecen figuras que ayudan al peregrino en esa provisión de necesidades sanitarias, como es el hospitalero, figura que todavía hoy se contempla en algunas de las comunidades autónomas y que también en Galicia figura como proveedor de necesidad de asistencia sanitaria, proveedor de cuidados sanitarios, bien a través de esos de hospitales o bien ofreciendo albergue o compañía a los enfermos, y posteriormente las fundaciones jacobeas y los albergues, de los que Lorena ha hablado cumplida y bueno, pues de una forma muy, muy pormenorizada. En un primer momento, ¿cuáles son las atenciones sanitarias que se prestan a los peregrinos? Bueno, las primeras asistencias sanitarias a los peregrinos en estos hospitales o en estas fundaciones jacobeas que van surgiendo se ciñen a la recogida del enfermo. Al enfermo se recoge, se le da la posada correspondiente, se le lava la cabeza, se le corta el pelo y se le lavan los pies. Estas eran las tres manifestaciones primeras de asistencia sanitaria que se realizaban, con una especie de rito iniciático o rito pues de curación o sanación a la entrada pues de un hospital o de un albergue. Pero después de esto no había nada. Se dejaba al enfermo aislado, si el peregrino llegaba enfermo, se le aislaba y se le dejaba a la propia evolución de la enfermedad a ver si sanaba o no sanaba. Si lógicamente no sanaba, ahí se acababa el viaje y cualquier atención sanitaria que hubiera que realizar. Pero sí es cierto que posteriormente esto no funcionaba bien y la sanidad evoluciona un poco más, da una vuelta de tuerca y empiezan a centrarse estas atenciones sanitarias ya no solo en la recogida de los enfermos para realizar este triple rito iniciático, sino que al mismo tiempo pues empiezan a realizar atenciones dirigidas a la curación de la enfermedad. Surgirá ya el colectivo de médicos, cirujanos, farmacéuticos, enfermeros, que con los medios materiales que tenían en aquella época y con las creencias que en aquella época pues se tenían, empiezan a atender al propio peregrino. Para sanar los males del peregrino existían múltiples herramientas que utilizaban este colectivo. Fundamentalmente remedios paliativos como jarabes, pociones, aceites, píldoras, decociones, infusiones, polvos, cataplasmas. La más famosa era la llamada amarga del galeno. La amarga del galeno, como su nombre indica, no era fácil de tragar. Era algo que no era, bueno, en teoría curaba. Estaba formada por cinamomo, goma, carpobálsamo, azafrán, canela y a doble proporción. Se decía, lo dice el Códice Calistino, era un remedio eficaz para las afecciones de vientre, cabeza, hígado y riñones y otras partes frías del cuerpo. Bueno, no sabemos a qué partes frías del cuerpo se refiere, porque si estaban frías, lógicamente ya había poco que hacer. Pero en todo caso, dice el Códice Calistino, calienta, atenúa, corta, limpia, seca, diluye, digiere, expulsa con facilidad los humores y los flatos malos, grasos y lentos, introducidos por los poros del cuerpo como por las oquedades de una esponja. Bueno, pues era un remedio universal, como la aspirina, pero amarga. No era algo agradable de tragar. Además, tenían gran creencia por aquella época en un remedio que se utilizaba también como elemento purificador. eran las sangrías. Las sangrías habría que realizarlas según la literatura del medievo, en un periodo concreto del año, entre abril y junio, y las más inoportunas, las que eran menos favorables para el propio enfermo, es las que se realizaban en los días caniculares, los 5, 10, 15, 20, 25 y 30 de cada mes, no había que realizar ningún tipo de sangría. Eran favorables, lógicamente, porque se entendía que, de alguna manera, al sangrar, pues la parte de los cuerpos se regeneraba, volvía a ganar fuerza y vigor, lógicamente siempre que esa sangría no fuese excesiva. El desangramiento también era causa de fallecimiento en aquella época como en la actualidad. Bien, además, existían múltiples recetarios, se utilizaban plantas medicinales. El poder fundamental, también en la actualidad, de estas plantas medicinales estaban en la fecha de recogida, en el estado en el cual se encontraban las plantas medicinales y sobre todo en cuanto a su elaboración. El Códice Calistino hace referencia también a ellas, al margen de existir muchos libros en los cuales se documentan pues este tipo de preparados con plantas medicinales. Pero el Códice Calistino, que parece no creer suficientemente en dichas plantas medicinales, aconseja, además de tomarlas, pues acudir a los santos con fórmulas u oraciones recitables para completar el tratamiento. No vaya a ser que la planta medicinal no sea suficiente para realizar la curación. Fijaros que también, fíjense ustedes que todo este tipo de mecanismos sanatorios pues tienen siempre una vertiente espiritual, es decir, había que encomendarse de alguna manera al santo, además de tomar o practicar la actividad sanitaria correspondiente, siempre que había que encomendarse al santo por si acaso aquello no funcionaba. En la literatura también se contemplan otros tratamientos, se contemplan tratamientos a través de piedras curativas. Piedras curativas como el jaspe. El jaspe, dice la literatura medieval, que alivia las enfermedades del tragadero y también las del estómago y quita el dolor que se hace en la media cabeza, a la que llaman en arábigo jaqueca y en latín migraña. No sabemos cómo se utilizaba para quitar esas enfermedades del tragadero, si frotando o tomando porciones de jaspe. Pero también utilizan el mármol. Dice que al que tiene gran voluntad de vomitar y lo hace mucho, impídelo apretando la boca del estómago. Ahí sí realmente hay que poner el mármol en la boca del estómago en cantidad suficiente. Y luego también utilizan el plomo. Dicen que metiéndolo en los ojos les hace gran provecho, enjuaga la humedad en ellos y sana las llagas que allí se hacen. Si realmente el ojo subsistía al plomo. Si no. Como decíamos, junto a los remedios que se utilizaban desde el punto de vista sanitario, también se utilizaban prácticas supersticiosas. En Santo Domingo de la Calzada, los peregrinos franceses creían que llevando consigo una pluma de una de las gallinas del gallinero catedralizo famoso, les iban a salvaguardar durante todo su viaje y que iban a impedirle toda su enfermedad. Esa creencia hace llevar en oro en paño la propia pluma. No vaya a ser que se nos pierda y nos contagiemos de una enfermedad o nos intoxiquemos con alguno de los alimentos que decía el Códice Calistino. Hay un puente también en Zubiri, que le llaman el puente de la rabia, en el cual aquellas personas que hubieran sufrido o que estuvieran sufriendo dicha enfermedad, dando tres vueltas a la arcada del puente, lograban la sanación. El Códice también hace referencia a milagros curativos, atribuidos lógicamente a Santiago Apóstol, y que le concedió, según esa literatura, poder para curar a enfermos de gota, jorobados y cojos. Bueno, quisiera simplemente decirles que con esto son los orígenes de la asistencia sanitaria y, como vemos, hoy ha evolucionado mucho. Pero estos orígenes nos sirven un poquito para entender cómo el peregrino ha pasado de una situación prácticamente de desprotección ante cualquier evento de carácter sanitario que se le podía manifestar, a una protección que vamos a ver ahora en el ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico nacional, español, tenemos múltiples normas que amparan a la protección del peregrino. El artículo 43 de la Constitución española reconoce el derecho a la protección de la salud y ordena a los poderes públicos realizar aquellas actividades encaminadas para la atención de todas las personas en cuanto a prestaciones sanitarias se refiere. El mandato constitucional fue desarrollado también por otra norma, por la Ley General de Sanidad, la Ley 14/86, que contempla por primera vez en el ordenamiento jurídico un catálogo en el artículo 10, un catálogo de derechos concretos de los pacientes a ser exigidos hacia los poderes públicos y, por lo tanto, como peregrinos y ciudadanos, podríamos exigir también hacia los poderes públicos. Posteriormente se dicta otra norma que tiene también una trascendencia importante al objeto de uniformar las prestaciones en el ámbito del Sistema Nacional de Salud de todas las comunidades autónomas. Es la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, la Ley 16/2003. En ella se van a referir los niveles asistenciales de los cuales dispone el peregrino en su caminar hacia Santiago. Los niveles asistenciales son los mismos que disfrutamos todos los ciudadanos. Un nivel asistencial en atención primaria que se va a prestar en los centros de salud. Cuando el peregrino sufra cualquier circunstancia, ya veremos en qué condiciones y quiénes son beneficiarios de esa asistencia sanitaria. Pueden acudir a los centros de salud para recibir la asistencia sanitaria. Luego hay un segundo nivel complementario del anterior, que es la asistencia especializada, que se presta en los centros hospitalarios principalmente y también en centros que tengan ese carácter especializado. Hay una atención de urgencia, también contemplada en la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, para aquellas eventualidades que requieran tal circunstancia de apremio en la atención sanitaria. La atención de urgencia se va a realizar bien in situ, es decir, atendiendo al paciente o al peregrino en el propio lugar donde se ha producido dicha lesión. El 061 de la comunidad autónoma es quizá para esa atención urgente el organismo encargado de acudir. También el albergue donde se encuentra el peregrino. Luego, complementariamente con dicha norma, y en este pequeño esbozo de lo que es el marco jurídico que protege a los peregrinos, hay una norma que debe ser especialmente resaltada y que desde el punto de vista de pacientes o de ciudadanos pues nos tiene que servir como guía o como referencia. Es un Real Decreto, el Real Decreto 1030 del 2006, que establece la cartera de prestaciones de los servicios comunes de la seguridad social. Ahí se van a concretar las prestaciones concretas y detalladas de las cuales podemos disfrutar como peregrinos o como ciudadanos y enumeradas y son las que el Sistema Nacional de Salud contempla y puede dar. Lo que no esté contemplado en dicho Real Decreto, en dicha cartera común de servicios y sin perjuicio de las comunidades autónomas que tienen potestad para ampliarlas, no podemos exigir una atención sanitaria distinta de la que allí se contempla. Por eso le recalco quizá esa norma que tiene especial interés. También desde el punto de vista del dependiente, existen dos normas que protegen desde el punto de vista sanitario y que inciden también en el punto de vista sanitario. Una norma es la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia y otra es la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades y no discriminación para las personas de discapacidad. Estas dos normas lo que tratan es de atribuir un plus a aquellas personas más desfavorecidas, a aquellas personas que estén discapacitadas, para lograr su plena integración, por un lado, en el común de los ciudadanos y cuando realizan el peregrinaje, pues facilitar de alguna manera también esa integración, creando lo que en el derecho llamamos un verdadero derecho subjetivo y de carácter universal para la promoción de la autonomía personal. Si este es el marco jurídico que a nivel nacional tenemos, también existen normas a nivel internacional. No voy a enumerar todas las normas que en derecho internacional contemplan esa protección desde el punto de vista sanitario. Sí, incidirles en una cuestión. Desde el punto de vista internacional, cada día tiene mayor importancia el carácter de la sanidad, de la salud pública. ¿Por qué tiene mayor incidencia la salud pública o el carácter sanitario a nivel internacional? Bueno, pues de todos es conocido que cada día viajamos más, tenemos más interrelación con distintos países, con distintas culturas, y esto es un problema, lógicamente, que conlleva, desde el punto de vista sanitario, pues ciertos riesgos o ciertos peligros. Por eso hay un organismo, también es conocido de todos ustedes, que es la Organización Mundial de la Salud, que trata de establecer una serie de parámetros comunes para todos los países para minimizar los riesgos que se puedan producir en el ámbito sanitario. La Organización Mundial de la Salud ha sido famosa recientemente por el hecho, ustedes recuerdan, de la tan reciente como de la gripe, pues esta que es súper contagiosa, y fueron, en primer lugar, la Organización Mundial de la Salud la que dio la alerta. Luego criticada esa alerta de carácter sanitario por la poca incidencia en determinados países que tuvo dicha gripe y por el coste que ello supuso de carácter sanitario con la compra pues, de medicamentos y de todo tipo de fármacos en cantidades masivas, a veces también se dice inducida por los propios laboratorios, pero es una cuestión que no voy a incidir. Sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud, preocupada por ese carácter sanitario de protección de todos nosotros en los viajes que hagamos con carácter internacional, dictó un reglamento que es denominado así, Reglamento Sanitario Internacional, en el año 69, que posteriormente fue modificado. Y este Reglamento Sanitario Internacional tenía un precepto originariamente, que específicamente hablaba de los peregrinos. Y en ese punto, creo recordar que en el artículo 25, le venía a manifestar la especial protección que tenían que realizar los poderes públicos para salvaguardar que las peregrinaciones, no solo a Santiago de Compostela, sino el resto de peregrinaciones con el resto de organizaciones o de órdenes religiosos, pudiera dar lugar a contagios de enfermedades o a problemas de salud pública. Y establecía una serie de requisitos o de parámetros para minimizar tales riesgos. Actualmente existe un certificado que obliga, entre comillas, lo de obligar la Organización Mundial de la Salud a todos los ciudadanos que nos desplacemos a distintos países, es un certificado de vacunación internacional. Y ese certificado de vacunación internacional nos permite de alguna manera acudir en peregrinación de manera segura en cuanto nos acredita que hemos sido vacunados frente a cualquier contagio o cualquier enfermedad correspondiente. A nivel internacional, al margen también de lo que dispone la Organización Mundial de Salud y de los tratados, que como les digo no me voy a detener en ellos, sí decirles que el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea también incide como una de las políticas sobre las cuales debe estar encaminada la acción de la Comunidad Europea es alcanzar un gran nivel de protección de la salud. Y para ello se van a poner una serie de medios y remedios tendentes a que la seguridad en materia de salud pública y en materia de sanidad se cumplan por los distintos estados formantes de la Comunidad Europea. Hay un precepto, el artículo 152 de ese tratado, que contempla, como digo, una serie de medidas para, llevado por una parte por la libertad de movimientos de todos los ciudadanos, por otra, ofrezca una garantía de salud pública. Dicho lo cual, y dicho cuál es el marco jurídico de protección general de los peregrinos, ahora conviene saber quiénes tienen derecho a la asistencia sanitaria, porque no todos los peregrinos van a tener derecho a la asistencia sanitaria, al menos dentro de nuestro ordenamiento jurídico español, en España o en Galicia. Y ello puede llamar la atención, porque todos hemos oído hablar de una asistencia sanitaria de carácter universal, que acoge a todos los pacientes y que, por lo tanto, cuando vamos en una determinada comunidad, entendemos que estamos cubiertos por esa asistencia sanitaria. Eso es así, efectivamente, por mandato de la Ley General de Sanidad, que contempla en su primer artículo, ya al comienzo de sus disposiciones, señalando que tienen protección a la asistencia sanitaria todos los ciudadanos españoles y también los extranjeros con residencia en territorio nacional. Se exige la residencia en territorio nacional para exigir dicha protección sanitaria. Esa norma se completó años después con una norma a nivel de reconocimiento de los españoles residentes en el extranjero, la Ley 40/2006, que se llama Estatuto de la Ciudadanía Española en el Extranjero, que permite otorgar asistencia sanitaria también a los españoles que residan fuera de nuestro territorio nacional y que puedan acudir a recibir, a través de las peregrinaciones correspondientes, recibir asistencia sanitaria dentro de nuestro ámbito. En Galicia existe una norma también que lo contempla con carácter específico. Es la Ley de Salud de Galicia, que amplía todavía más la protección sanitaria. No solo para aquellos colectivos que residan o están empadronados en nuestro territorio, sino incluso dice que se garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas que acudan como transeúntes en el territorio de la comunidad autónoma. Basta ser transeúnte para recibir o tener derecho a la protección de salud. Vemos cómo el ámbito de la universalidad en este aspecto sí es perfectamente claro, porque incluso siendo transeúntes tendremos derecho a la asistencia sanitaria. En Galicia también existe otra norma que amplía también todavía más la protección sanitaria. Y es un decreto, el 429 del 2009, muy reciente, que dice que también tienen derecho a la protección sanitaria los gallegos de origen o de ascendencia que no residiendo en nuestra comunidad autónoma, ya sea en países iberoamericanos o en cualquier otro país, acuden a realizar la peregrinación a nuestra comunidad autónoma y tendrán derecho, aunque no lo tengan por la legislación correspondiente, derecho a la protección sanitaria. Para los extranjeros, es polémico a veces cómo deben o no recibir asistencia sanitaria y que a veces se entiende que tienen más derechos que los nacionales en la recepción de esa asistencia sanitaria. Pero ello es algo obligado porque las normas así lo han establecido. Y en ello debemos significar la Ley Orgánica 4/2000, que es la que regula los derechos de los extranjeros en España, que les otorga protección sanitaria por el hecho de estar empadronados en cualquiera de los municipios de nuestro territorio. les otorga también protección para los menores de 18 años en cualquiera de los supuestos. Les otorga también protección de carácter sanitario en aquellos casos de urgencia o enfermedad grave o accidente. Aquí, lógicamente, podemos entender, en este apartado, que es el artículo 12 que lo regula, que pueden entrar todos los peregrinos extranjeros que acudan a nuestro territorio y que sufran una enfermedad grave o un accidente. Y, posteriormente, también reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a las extranjeras embarazadas. Cuando acudan a nuestro, bueno, están en España, tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y posparto. Es decir, hay comunidades autónomas que sufren más este tipo de cosas porque hay embarazadas que acuden, otras pasan nuestra frontera para recibir asistencia sanitaria en nuestra comunidad autónoma y igual aprovechan la peregrinación para luego decir, bueno, pues tenemos mejor derecho de asistencia sanitaria porque estamos peregrinando. Bueno, estos son los beneficiarios de la asistencia sanitaria. Como les decía, existe un colectivo que quizá quede excluido. Serían los extranjeros que no sean comunitarios, que no estén amparados por estas normas que acabamos de citar y que sus convenios, que no exista un convenio sanitario con el país de procedencia. En todo caso, en esos casos, lo que habrá es una compensación económica que tendrán que abonar por no estar cubiertos por la asistencia sanitaria. Y ya para finalizar y no extenderme demasiado sobre este tipo de cuestiones, simplemente decirles cómo se accede a la asistencia sanitaria. Bueno, pues se accede a la asistencia sanitaria a través de la tarjeta sanitaria individual para los nacionales o bien a través del DNI, acudiendo a los centros de salud correspondientes. Para los miembros de la Unión Europea existe, y podemos solicitarle igualmente nosotros, la tarjeta sanitaria europea, que nos acredita como titulares de derecho de asistencia sanitaria. Por lo tanto, cuando viajemos fuera o cuando vengan los de afuera de la Comunidad Europea hacia nuestro país, utilizando la tarjeta sanitaria europea, recibirán asistencia sanitaria. Y esto quizá es el procedimiento básico para la obtención de esa asistencia sanitaria. En fin, esto es quizá mi exposición. Simplemente comentarles en dos segundos que la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la Consejería de Sanidad, ha establecido un plan de carácter sanitario para atender o para poner un plus de atención desde el punto de vista sanitario para los peregrinos. Ese plus de atención sanitaria se concreta, como les digo, en un plan que regula una serie de pautas que se van a realizar para salvaguardar dicha asistencia sanitaria. Por una de ellas, va a existir un refuerzo de los dispositivos de atención primaria, con más personal para atender a los peregrinos. Va a existir un médico y una enfermera dentro de la catedral, por si acaso hay mareos o conglomeraciones. En la Casa del Deán también va a existir un consultorio para realizar atención sanitaria. Se van a realizar atenciones de carácter sanitario de vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias del camino al discurrir por la comunidad autónoma para que se mantengan unas condiciones oportunas. Se van a controlar las fuentes del camino para que no ocurra lo que decía el Código Calistino de intoxicaciones y posibles perjuicios derivados de la bebida de esas fuentes. Se tenían catalogadas en el camino francés 589 fuentes, pues habrá que inspeccionarlas y vigilarlas. Se va a realizar también actuaciones de carácter de salud pública en los albergues para evitar problemas de índole sanitario en dichos albergues y se va a realizar finalmente control también de salud pública en los sitios de restauración colectiva para impedir que esos alimentos que también decía el Código Calistino no sigan transmitiendo enfermedades. Muchas gracias, nada más, gracias por su atención.
Bueno, gracias Luis. Brillantísima también exposición que nos ha dejado claro a todos cuál es la asistencia sanitaria del peregrino. Abrimos un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí hasta esta tarde a las 5 cuando reanudaremos el Congreso para hablar de los entes creados al Servicio del Camino de Santiago, de la Administración creada al Servicio del Camino de Santiago.